La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Puede decirse que existe en dos formas generales, agua libre y agua ligada. El agua libre o absorbida es la forma predominante y se libera con gran facilidad, es estimada en la mayor parte de los métodos usados para el cálculo del contenido en agua.
El agua ligada se halla combinada o absorbida, se encuentra en los alimentos como agua de cristalización o ligadas a las proteínas. Estas formas requieren para su eliminación en forma de vapor un calentamiento de distinta intensidad.
Hola amigos, estamos felices de pasar junto a ustedes, nuestros amigos, los próximos 30 minutos. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez. Sean muy bienvenidos.
Por supuesto, amigos, sean todos bienvenidos, tanto los que nos siguen cada día como los que hoy, por ejemplo, se incorporan por primera vez a nuestra sintonía. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Agradecemos tanto el tiempo que ustedes se toman para pasarlo junto a nosotros que les aseguramos nos es imposible describir la sensación que nos produce este encuentro. Un encuentro salpicado de vida, condimentado con mucha alegría y aderezado con el toque especial de la esperanza.
Pero no se crean que esto es un espacio culinario, claro que no. Este es un programa que desea compartir el mensaje de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. La Fuente de la Vida es un espacio que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros aquí se lo presentamos.
Pero que en su versión original es el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este programa denominado A Través de la Biblia y que además hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Parte de su éxito radica en ello. Tenemos, por cierto, a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones y de los libros de la Biblia. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Se lo enviaremos completamente gratis.
Muy bien, pues ahora, si les parece, amigos, vamos a dar paso a la música. Tenemos una bonita canción preparada ya para ustedes.
una simple mirada dirigida hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Para mí la oración es un impulso del corazón, tanto en la alegría como en la tribulación. Para mí la oración es un impulso del corazón. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús. Que me dilata el alma y me une con Jesús. Me une con Jesús, ay sí.
Seguro que de vez en cuando recordamos algún momento del pasado y pensamos, yo era feliz y no lo sabía. Y es que los seres humanos tenemos esa tendencia, pensar que todo tiempo pasado fue mejor. En muchas ocasiones, tenemos que reconocerlo, comparamos las circunstancias que pasamos con otras que parecen ahora con el paso del tiempo ideales y se mezcla un sentimiento de nostalgia con otro de frustración.
Pero la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que nos espera. Sin embargo, hay que decir que Dios tiene planes que van más allá de nuestro entendimiento. No podemos comprender por qué las cosas que no nos gustan suceden, pero al final Dios siempre utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para trabajar en nuestros corazones y que nos conozcamos también a nosotros mismos. Es como si Él tuviera siempre algo preparado.
Eso da mucha esperanza. Hoy nos vamos a los capítulos 29 y 30 del libro de Job, en los que su protagonista recuerda el periodo anterior, su gran sufrimiento, y lo compara con el momento actual, un verdadero paraíso en comparación al tiempo de prueba.
Nos vamos ya con Virgilio Bagnoni. Volvemos después de la reflexión, amigos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Job, desde el capítulo 29, versículo 1, hasta el capítulo 30, versículo 31. Al llegar hoy a nuestro estudio en el libro de Job, nos encontramos en una sección donde Job estaba pronunciando su último discurso. Zofar no contestó por tercera vez. Los otros dos amigos de Job lo habían hecho tres veces. Job se encontraba aún pronunciando su octavo discurso. Él se dio cuenta que Zofar no iba a contestar. Por lo tanto, continuó hablando. Esta sección es la más extensa de todas, ya que fue el discurso más largo que había pronunciado Job, donde podemos apreciar que definitivamente no había recibido ayuda alguna por parte de sus amigos. Tenemos, pues, que en esta sección Job expresó su fe en Dios, el Creador. No sucumbió bajo el ataque de sus consoladores molestos, como él los llamó. En el capítulo 28 vimos, en el programa anterior, un hermoso poema sobre Dios como creador y su creación. Los amigos de Job no fueron capaces de investigar la raíz del problema de este hombre. Veremos su pecado secreto revelado, pero no tenía nada que ver con lo que sospechaban sus amigos. Él sufría de un caso grave de ego muy desarrollado. Es una mala enfermedad en la que el pronombre personal «yo» adquiere mucha importancia. Job estaba lleno de orgullo, y ello nos muestra que incluso un hombre bueno tiene que arrepentirse. En este capítulo Job se refirió a sí mismo en 52 ocasiones. Estaba como absorto en sí mismo. Ese era su gran problema. Y veremos en qué forma afectó a su vida. Afecta a la vida de cualquiera que se encierre de esa manera en sí mismo. Este capítulo no contiene ninguna forma de confesión por parte de Job. Todo gira alrededor de su jactancia. No vemos un quebrantamiento de espíritu, ni un corazón contrito, ninguna admisión de culpa, ninguna confesión, ningún sentimiento de fracaso. Sus amigos no habían sido capaces de ayudarle. No pudieron percibir su verdadero problema. No conocían a Job, no se conocían a sí mismos y ciertamente no conocían a Dios. Creyeron que Dios envió aquel sufrimiento a Job solo como un castigo y pensaron que Job estaba simplemente resistiendo. Actuaron con mucha dureza con él y en vez de consolarle, le entristecieron. Cada uno de ellos usó un enfoque diferente y, sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión. Podemos resumir los métodos de sus amigos. Elifaz fue la voz de la experiencia. Usó lo que hoy llamaríamos un enfoque psicológico. Este es el enfoque del poder del pensamiento positivo. Adoptó una actitud alegre, jovial. Bildad fue el tradicionalista y usó un enfoque filosófico que no puede resultar de ayuda en situaciones como esta. Y Zofar fue el dogmático religioso que creía que lo sabía todo acerca de Dios. Parecía como alguien que tiene todas las respuestas. Quizás todos nosotros caemos en una de esas categorías representadas por aquellos tres hombres. Como hemos visto, ninguno de estos amigos pudo ayudarle. Ahora, a favor de Job, queremos destacar, al llegar a este nuevo capítulo, que él era un hombre perfecto de acuerdo con la norma que Dios había establecido, que era la de ofrecer un sacrificio. Era un hombre rico, tenía todo lo necesario para que su vida fuera agradable, placentera. Reunía todos los requisitos para ser un hombre importante. Hemos visto que era un hombre religioso. Tenía un temor reverente de Dios. Se preocupaba por sus hijos. No llevaba una vida de apariencias. Podía haber sido evaluado desde el punto de vista de Dios y no habría sido considerado un hipócrita. Así que las insinuaciones de sus amigos eran viles. Era un auténtico santo de Dios, un alma sensible, un hijo de Dios. Su copa terrenal de felicidad había estado llena y rebosando. Pero entonces, ¿por qué tenía que sufrir este hombre? En realidad, el sufrimiento fue solo incidental, aunque Job nunca nos habría dicho esto. El sufrimiento de Job fue casi tan importante como el pez en el libro de Jonás, en el que el verdadero problema estaba entre Jonás y Dios. Aquí el verdadero problema se encontraba entre Job y Dios. Incluso Satanás, el enemigo, fue secundario. Pero el problema real era Job. No se conocía a sí mismo ni conocía verdaderamente a Dios. Sócrates dijo, «Conócete a ti mismo». Y ello es importante. Job estaba convencido de su propia justicia y se consideraba autosuficiente, seguro de sí mismo. Recibía de la gente toda clase de cumplidos y había en él una especie de tendencia a la adulación propia. En la vida de este hombre había una egolatría espiritual. Lo veremos con mayor claridad cuando Dios le hizo frente y comenzó a tratar directamente con él. Job mismo iba a hablarnos de sí mismo y de su pasado. El capítulo 29 es, pues, una descripción de su vida. Escuchemos, pues, lo que dijo en los primeros dos versículos de este capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, «¿Quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en la oscuridad?» La frase «en los meses pasados» sugería que su enfermedad habría durado por lo menos algunos meses y recordaba los momentos especiales de su relación con Dios, cuando disfrutaba de su favor y guía. Aquellos eran sus buenos tiempos. Y dijo en el versículo 4, «Así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi morada». Aquí tenemos a un hombre que servía a Dios desde su juventud. Continuemos con los versículos 5 al 7. «Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, entonces salía a la puerta, a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento». Él era una persona muy próspera. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. No solo tenía grandes recursos, sino que también era un hombre de influencia. Dicen los versículos 8 al 10. «Al verme, los jóvenes se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie, los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la mano, y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar». Los jóvenes y los niños huían de él porque les imponía respeto y temor la grandeza de su persona. Y no solo eso, sino que los mismos ancianos, cuando lo veían acercarse, se ponían en pie, se quitaban sus sombreros y se inclinaban ante él. Cuando él llegaba a un lugar, todos los presentes dejaban de hablar, y los príncipes y otros hombres importantes guardaban silencio. Esperaban a que primero hablara Job. Nadie hablaba en su presencia a menos que él se lo pidiera expresamente. Y dijo en el versículo 11, «Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío». Evidentemente Job era el ciudadano más valioso en la tierra de Uz, en Caldea. Era el ciudadano más sobresaliente de la ciudad. Dijo además en el versículo 12, «Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador». Por otra parte, vemos que desarrollaba una amplia labor social, proporcionando pensiones a los mayores de edad, ayudando a los pobres y a los huérfanos desamparados. Y el versículo 13 dice, «La bendición del que estaba a punto de perecer venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría». Vemos que se ocupaba también de los que estaban en la ruina, los desahuciados y las viudas. Realmente era un hombre muy considerado, muy atento y sensible a las necesidades de los demás. Y en el versículo 14 leemos, «Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud». En otras palabras, él estaba adornado con buenas obras, y la gente se acercaba a él para solicitar su consejo en cualquier materia. Y luego en el versículo 15 dijo, «Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo». Vemos que su obra social abarcaba también a los discapacitados de una manera especial. Concretamente, se ocupaba de los ciegos y de los lisiados. Al ver su proyección en aquella comunidad, realmente destacamos que era un ciudadano ejemplar. Ahora veamos lo que dijo en el versículo 16. «Y padre para los necesitados, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia». Se ve que antes de contribuir para una determinada causa, efectuaba una cuidadosa investigación y solo apoyaba aquella obra que consideraba una causa buena y digna. Veamos ahora lo que dijo en el versículo 17. «Y quebrantaba los colmillos del impío, de sus dientes le hacía soltar la presa». O sea, que estaba a favor de la justicia civil y creía en la ley y el orden. Y seguramente tenía mucha influencia como para hacer cumplir la ley. Escuchemos ahora lo que dijo en los versículos 18 al 20 de este capítulo 29. «Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano». Este hombre se decía a sí mismo, «Bueno, ya he hecho todo lo que pude, tengo todo lo que deseo para poder jubilarme. Me voy a morir en mi propia casa. Así como la arena, multiplicaré mis días. Voy a vivir hasta una edad madura». Ciertamente, él pensaba que ya había logrado todo. Tenía una hermosa familia y gozaba de buena salud. Realmente, uno no puede imaginar algo que Job no tuviera. Luego, en los versículos 21 al 23, continuó diciendo, «Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, pues mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía». En otras palabras, todo el grupo buscaba su consejo. Antes de tomar alguna decisión, se ponían en contacto con él para oír su consejo. El gobernador de la provincia y la Corte Suprema discutían los asuntos con Job antes de tomar una decisión. Estaban pendientes de cada palabra que él decía. Y en los versículos 24 y 25 dijo Job, «Si me reía con ellos, no se lo creían, pero no dejaban apagar la luz de mi rostro. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran». En otras palabras, Job ocupaba el lugar más prominente en esa época de su vida y era como el protector de su comunidad. Él disfrutaba del honor, la abundancia y la influencia. Él era un plutócrata, un magnate con mucha influencia. Él era el hombre ideal, el objetivo hacia el cual la humanidad está dirigiéndose en la actualidad. Vivía una buena vida. Él sabía lo que era tener realmente una vida abundante. Pero él tenía una felicidad ilusoria. Era uno de esos mundos como los que conocemos en las historias o cuentos de hadas. Estaba como en el mundo en el que habitaba la Cenicienta. Y cuando el reloj marcaba la medianoche, su carroza se convertiría en una calabaza. Él tenía una seguridad falsa. Recordemos lo que dijo en el capítulo 3, versículos 25 y 26. «Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación». Fue como si una bomba cayera sobre su hogar. Él había temido algo como aquello, o sea que él temía que toda esta abundancia material desapareciera y le fuera arrebatada en un momento. Y así fue. No le quedó nada en qué apoyarse. Ni siquiera sus propios amigos amortiguaron su caída. En realidad, le hicieron caer con gran estrépito. Y este hombre aquí estaba presentando su propia justicia. Escuchemos otra vez lo que dijo en el versículo 14. «Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella. Como manto y diadema era mi rectitud». Aquí, en este capítulo, él habló en primera persona o se refirió a sí mismo en numerosas ocasiones. No hizo ninguna confesión, ni vemos ninguna admisión de fracaso. No vemos en Job nada que se parezca a un espíritu arrepentido o quebrantado. Llegamos así al capítulo 30 del libro de Job, que continúa su descripción de su lamentable condición y sufrimiento. Y aún está teniendo el mismo problema. Leamos el primer versículo del capítulo 30. «Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba poner junto a los perros de mi ganado». Él estaba diciendo, «Así eran las cosas antes, pero ahora estos pícaros vienen a burlarse y a arrojarme piedras, y yo ya no les sirvo para nada». Y también dijo, «A los padres de estos muchachos yo ni siquiera los habría contratado para que cuidaran mi ganado». Y luego en los versículos 2 y 3 dijo, «Pues ¿de qué me hubiera servido ni aun la fuerza de sus manos si no tienen fuerza alguna? A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, desolados y desiertos». Entonces comenzó a ridiculizar a aquellos sinvergüenzas que en ese momento ya no le necesitaban. Vamos a leer los versículos más destacados de este capítulo 30, como los versículos 9 y 10, por ejemplo, donde dijo, «Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y no dejan de escupirme en el rostro». Aquí vemos que le ridiculizaban por medio de chistes, refranes y canciones. Él supo lo que era verse como objeto de burla por parte de aquellos jóvenes matones. Produce cierto cansancio escuchar a Job. Primero se jactaba de haber sido un hombre tan destacado, y en este momento estaba implorando compasión y diciendo, «Yo era un hombre muy importante y ahora mirad la condición en que me encuentro». ¿Y a quién le echó la culpa? Pues nada menos que a Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en la misma posición de Job. Es posible estar culpando a Dios, pero de una manera piadosa. Algunos lo hacen de una manera muy piadosa diciendo, «Ah, yo tenía todas estas cosas, hice esto y aquello, pero miren mi condición ahora». Estimado oyente, sea lo que le haya ocurrido, ha sido porque Dios es bueno y nunca porque no lo sea. Si ha ocurrido algo, es porque Dios está trabajando en usted para lograr algo beneficioso en su vida como creyente. Así fue que Job finalmente dijo en el versículo 31 de este capítulo 30. «Mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores». Su arpa era como su voz de cantor. Él dijo, «Ahora yo no puedo cantar nada sino canciones tristes. Y mi flauta es decir, mi voz, se había cambiado en voz de lamentadores o en un llanto de dolor. O sea, lo único que puedo hacer ahora es llorar. Esa es la condición en la que me encuentro ahora. Él realmente estaba buscando la compasión de ellos. Y verdaderamente era digno de compasión. Sin embargo, no vemos en él ningún espíritu quebrantado. En realidad, podemos observar que Dios había sido colocado en una posición desventajosa en la vida de este hombre. Todo lo que esto reveló es que Job era una persona muy orgullosa. Él se justificó a sí mismo en lugar de justificar a Dios. En realidad, culpó a Dios. ¿Cuál era entonces el problema de Job? Era el orgullo. Fue la misma causa que hizo caer a Satanás. Fue también el pecado del huerto del Edén. Es algo horrible que consume como un cáncer en el corazón humano. Ese terrible pecado del orgullo está presente en los corazones y vidas de todos nosotros. Hoy hemos examinado el orgullo de los seres humanos. Aquellos que se acerquen a Dios deberán hacerlo con un corazón humilde, reconociendo su pecado y alejamiento de Dios. Nadie podrá acercarse a la cruz para contemplar la humillación de Cristo al morir en nuestro lugar con un corazón altivo, lleno de sí mismo, haciendo alarde de su propia justicia. El rey David, en el Salmo 51, versículo 15, dijo: «Al corazón arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Estimado oyente, si usted realmente desea convertirse en un hijo de Dios, si realmente siente que quiere dar ese paso de fe de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, le invitamos a decírselo en oración ahora mismo, con sus propias palabras.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos su compañía. No se olviden que tenemos varias opciones, varias alternativas para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la comunicación es muy importante.
Pues sí, lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escucharnos en su teléfono móvil. Si usted quisiera escuchar de nuevo este espacio, lo puede hacer también yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.